Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de jueves, julio 25 del 2015, con tu revista Tempranito de Mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, que ya es jueves. Oye, qué día tan bonito, pero todavía con una hora para compartir. Les invitamos a seguir en sintonía, gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas en Cuba lanzan una campaña en solidaridad con el preso político Vladimir Morera Bacallao. El servicio de guardacostas estadounidense revela la cifra de balseros cubanos que han llegado desde el 2003. Venezuela y los países de la Comunidad del Caribe quieren reclamar a Europa una indemnización por los años de colonialismo. Y el Papa Francisco propone que la Semana Santa se celebre cada año en una misma fecha.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas del movimiento Juventud Despierta iniciaron el pasado domingo una campaña en solidaridad con el preso político Vladimir Morera Bacallao en la ciudad de Santa Clara. Al respecto, Joel Bravo, quien preside esa organización opositora, conversó vía telefónica con Martín Noticias.
Activistas del Movimiento Cubano Reflexión y del Movimiento Opositor Juventud Despierta se dieron cita en la céntrica ciudad de Santa Clara para dar comienzo así a una jornada de pegar pegatinas con la foto de Vladimir Morera Bacallao, quien es preso político y se encuentra hoy, desde el día 18, retomó la huelga de hambre y está exigiendo su inmediata libertad, ya que lo quieren acusar de un delito que él no ha cometido. Y ahí lo tienen en el Hospital Nacional, que sigue recluido hoy. Retomó la huelga de hambre el día 18. No tiene visita, no tiene nada. Eso es para que nadie sepa nada. No le permiten visita ni nada de eso. Y los activistas del Movimiento Cubano Reflexión y del Movimiento Opositor Juventud Despierta siguen exigiéndole a la dictadura de los Castro la libertad inmediata de Vladimir Morera Bacallao, y también responsabiliza por lo que le pueda suceder a Vladimir en horas más tarde, ya que está muy débil debido a unas anteriores huelgas de hambre.
El servicio de guardacostas estadounidense reveló el martes a Martín Noticias la cifra de emigrantes cubanos que han llegado a Estados Unidos desde el 2003 hasta la fecha.
Las estadísticas de la agencia reflejan un marcado repunte de la inmigración ilegal cubana desde el 2003 hasta el 2007, un periodo en el que la cifra fue aumentando progresivamente de 2.891 hasta 7.866.
A partir del 2008, la cantidad de balseros descendió de nuevo hasta un mínimo de 1.740 en el 2009. Desde entonces, la cantidad ha vuelto a subir, pero sin superar los 4.000 anuales.
La agencia dijo que lo que va de año, de este año fiscal 2015, un total de 2.796 cubanos han tratado de llegar a o llegaron por vía marítima a Estados Unidos, a pesar de las estrictas vigilancias en el estrecho de la Florida.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración no ordenada y segura, utilizando medios legales.
Exactamente las 8:04 minutos, y en el recinto de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos en Union City, New Jersey, Olga Morgan, viuda del ejecutado comandante revolucionario William Morgan, presentó su libro titulado El Comandante Yankee. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
William Morgan primero fue a Cuba para luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista y fue fusilado por el régimen de los Castro el 11 de marzo de 1961 en la fortaleza de La Cabaña. Olga Morgan, autora del libro sobre quien fuera su esposo, William Morgan habló sobre el deseo de su esposo de que Cuba fuera amparada por el Estado de Derecho Democrático.
Cuando él fue a Cuba, él lo que quiso enseñar a nuestro país, a nuestra juventud, que era la que estábamos haciendo revolución, lo que era el freedom, la libertad de un país. O sea, él siempre lo dijo, y antes de morir lo dijo, que él quería a Cuba con su vida.
A 55 años del fusilamiento del comandante William Morgan, Olga Morgan recordó la violencia de la llamada revolución, los fusilamientos arbitrarios de cientos de cubanos sin la más mínima garantía judicial y la conmoción del presidio en La Cabaña al escuchar a William Morgan gritar antes de sucumbir ante el pelotón de fusilamiento: ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El gobierno venezolano expresó su apoyo a la propuesta de los países de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, de reclamar a Europa una indemnización por los años de esclavitud que sufrieron cuando eran colonias.
El presidente Nicolás Maduro dijo en su programa semanal de televisión que Europa debe indemnizar a África y América por los daños que causaron a sus poblaciones.
Maduro también denunció una posible operación militar de la Unión Europea para frenar la creciente migración ilegal y le pidió al Papa Francisco detener esta acción. Maduro cree que Europa debe reducir la compra de armas y destinar más recursos a reducir la pobreza.
Y la guerrilla de la FARC advierte que la escalada de violencia en Colombia podría afectar a las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba. Informa Jorge Orellana.
Las conversaciones de paz entre representantes del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, se vuelven tensas después de que la guerrilla de las FARC advirtiera que el recrudecimiento del conflicto armado en el país puede provocar el colapso de las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba. En la víspera, cuatro militares murieron cuando un helicóptero que desembarcaba tropas en el noreste de Colombia fue destruido con explosivos detonados en forma remota por las FARC. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que toda la responsabilidad de esas muertes es de la guerrilla. Sin embargo, el líder negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo:
pedimos una vez más al presidente Santos abrir la posibilidad de frenar la guerra, de hacer una tregua en las hostilidades. Este proceso de paz, que ha avanzado como ningún otro en Colombia y que hoy discute temas decisivos, complejos, ligados a aspectos nodales del conflicto, no debiera tener como escenario de fondo la confrontación armada ni la muerte triste de muchachos uniformados de soldados, policías o guerrilleros, todos ellos provenientes de sectores populares. Llegó la hora de parar la guerra para no dañar el proceso de paz y evitar más victimizaciones inútiles.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota de crédito corporativo en escala global de la constructora brasileña Odebrecht después que las autoridades brasileñas detuvieran a su presidente Marcelo Odebrecht en el marco de una investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El presidente de la firma Odebrecht y otros cuatro ejecutivos fueron detenidos junto con el presidente de otra empresa, Andrade Gutiérrez, una importante constructora del país, y directivos de esa compañía.
Las autoridades sostienen que otras 25 compañías privadas participaron en una red de corrupción enquistada en Petrobras que durante la última década se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares.
Exactamente a las 8:09 y el Senado de Estados Unidos otorgó al presidente Barack Obama una importante victoria al aprobar que se le otorgue autoridad de vía rápida para negociar acuerdos comerciales en Asia y otras partes del mundo.
La votación 60 contra 38 allana el camino para que Obama afine detalles de un pacto comercial con Japón y otras 10 naciones de la cuenca del Pacífico. El Congreso puede ratificar o rechazar esos acuerdos, pero no cambiarlos.
Otros presidentes han gozado de la misma autoridad. La Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, aprobó la medida anteriormente con el apoyo de 28 demócratas.
La votación es una contundente derrota para grupos ambientalistas y sindicatos que afirman que los acuerdos de libre comercio acaban con los empleos en Estados Unidos.
Obama y líderes republicanos dicen que los productores de Estados Unidos deben alcanzar más mercados globales.
El Papa Francisco ha propuesto que la Semana Santa, cuya fecha está vinculada al calendario lunar, se celebre cada año en una fecha única.
El Domingo de Resurrección tiene su origen en la Pascua judía y se fija en la primera luna llena que cae el domingo después del equinoccio de primavera, el 21 de marzo.
El pontífice considera que es importante establecer esta fecha porque, si se sigue la tradición clásica de los monasterios más ortodoxos, las fechas se retrasarán año tras año y se corre el riesgo de acabar festejando la Pascua en el mes de agosto.
Y otra noticia tenemos que afirma el ministro alemán de Exteriores que la situación en el este de Ucrania y la crisis de Grecia amenazan la paz en Europa. Tenemos en Berlín a Boris Luis Santa Coloma.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia analizaron en París la nueva escalada de violencia en el este ucraniano. La situación en esta región y la crisis de Grecia amenazan la paz en Europa, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Todos los implicados en el conflicto ucraniano tienen que poner de su parte para evitar que la escalada militar que actualmente está teniendo lugar provoque la pérdida del control sobre la situación. El ministro alemán instó una vez más a retirar las armas pesadas de la zona de combates. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande lamentaron la falta de progresos en la solución de la crisis. Ambos conversaron el lunes por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. 6.400 muertos y 500.000 de desplazados es el saldo dejado hasta ahora por el conflicto en el este ucraniano, aseguran fuentes de Naciones Unidas. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 8:12 minutos de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas en contacto de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy, pues. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Y un poco de la buena música en el cierre de la media hora, como costumbre. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a John Bon Jovi. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el juego entre los Medias Blancas de Chicago con los cubanos José Pito Abreu y Alexei Ramírez versus Tigres del Detroit, donde militan Joenny, José, Julito y compañía. Recuerda, este sábado a las 4 de la tarde, Medias Blancas versus los Tigres, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Bahamas está provocando vientos del sur muy húmedos sobre Puerto Rico y la República Dominicana, que además están siendo afectados por una onda tropical. Sin embargo, la circulación de esta baja fría en la altura está provocando vientos del noroeste sobre la Florida y Cuba, arrastrando una masa muy seca y limitando notablemente la actividad de las tormentas eléctricas. Esto se traduce en un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y extremadamente cálido. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, saludos a todos. Vámonos a ver los juegos señalados para hoy en la Liga Americana. Primero, las Medias Blancas de Chicago esta tarde en Detroit contra los Tigres. Carlos Rodón abre para Chicago, Alfredo Simón para los Tigres. Los Orioles del Baltimore envían a Miguel González al montículo contra las Medias Rojas de Boston y Eduardo Rodríguez. Oakland juega en Texas, Sonny Gray abre para los Atléticos, Colby Lewis para los Rangers. Y esta noche los Yankees visitan a los Astros de Houston. Adam Warren abre para Nueva York, Dallas Keuchel para los Astros. Pasando a la Liga Nacional, esta tarde los Mets de Nueva York en Milwaukee contra los Brewers, Jacob deGrom y Taylor Drummond. Los abridores, los Dodgers de Los Ángeles, están en Chicago para visitar a los Cubs, Carlos Frías contra John Lester. Los Diamondbacks de Arizona juegan en Colorado contra los Rockies. La batalla de los de la Rosa, Ruby de la Rosa contra Jorge de la Rosa. San Diego juega en San Francisco contra los Gigantes. James Shields abre contra Chris Heston. Los Bravos de Atlanta en Washington contra los Nacionales. Matt Whistler abre para los Bravos. Doug Fister para los Nacionales. Esta noche los Rojos de Cincinnati juegan en Pittsburgh contra los Piratas. Anthony DeSclafani contra A.J. Burnett. Y esta noche los Cardenales de San Luis en Miami contra los Marlins. Tyler Lyons para los Cardenales y los Marlins tendrán a Dan Heron en el montículo. Tengan todos muy buenas tardes y muy buenos días. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas en Cuba lanzan una campaña en solidaridad con el preso político Vladimir Morera Bacallao. El servicio de guardacostas estadounidense revela las cifras de balseros cubanos que han llegado desde el 2003. Venezuela, los países de la comunidad del Caribe, quieren reclamar a Europa una indemnización por los años de colonialismo. Y el Papa Francisco propone que la Semana Santa se celebre cada año en una misma fecha.
Exactamente a las 8:19 minutos de la mañana y vamos con Lucy. Claro, momento de repetir la Lotería de la Florida. Los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 22, 23, 29 y 34.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 1 es el caballo. Ese que va montando esa persona ya por Uruguay. Que va a caballo, a no sé dónde, se me dice la historia hace un ratito, ¿te acuerdas? El hombre que va a caballo, porque no hay almendrones. Eso va a caballo mismo. Porque no hay almendrones. Si hubiera almendrones, no iba a caballo, se montaba un almendrón. El 22 es el sapo, 23 es vapor, 29 es el ratoncito y 34 es el mono.
Tremenda combinación.
Mono que rompe tambor con su pellejo paga.
No, es el chivo.
Ah, perdón.
Nos vamos al Play 4.
Me equivoqué de animal, entonces.
Sí, incluso. Tu animal, y acuérdate que tu animal es gallo.
No, ese es mi animal en el horóscopo chino.
Ah, bueno.
El gallo.
Más o menos. Tenemos sí, en señor. El Play 4, en el sorteo de la tarde, 8157-8157. En el sorteo de la noche, 8568, como hay 8 por aquí,
sí.
8568. Ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, ahí soltamos el 8 y entonces lo eliminamos y la centena ganadora fue 726,
sí.
726. Pero ya en la noche volvimos sí. a retomar 681. 681, la centena ganadora en la noche. Felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Seguro.
Y el que no, pues que no pierda la costumbre, que la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Saludando a Orlando, allá en Holguín, Orlando, que siempre nos sintoniza sobre esta hora con el familión.
Pues así es, así es. Tú sabes que, bueno, estábamos comentando acerca de que en la ciudad de Los Ángeles
sí.
autorizó la construcción del Museo de la Academia de Hollywood. Pero antes oí en los titulares, pues eso de que el Papa Francisco dice que la Semana Santa, pues tenga una fecha todos los años. Yo creo que sí, porque este año, déjame decirte que lo confieso, que me perdonen, bueno, pues los católicos
claro,
practicantes.
Claro.
Pero este año yo no me enteré cuando fue Semana Santa.
Pasó casi
pasó inadvertida.
Es cierto.
Y como nosotros no vivimos en un país, digamos, como España,
sí.
Los Estados Unidos es prácticamente un país protestante, no es predominantemente como España, como en los países latinoamericanos, pues, oye, la Semana Santa, es que no sé cuándo fue.
Uh-huh.
Volvemos al tema este del proyecto de construcción del Museo de la Academia de Hollywood. Las obras comienzan durante este verano y se estima que costará 300 millones de dólares, amigo mío. Buen platal.
Casi nada, 300 millones.
Tiene el diseño del arquitecto Renzo Piano, ganador de un premio Pritzker, y va a restaurar pues un céntrico edificio angelino anexo al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.
Sí.
Así que va a ser como la cara pública de la academia durante todo
no sé
el año.
Si has visitado el Museo de Arte de este señor Jorge Pérez acá en Downtown.
No.
Frente a la bahía.
No he ido, pero tengo belleza, que ir a verlo. Es realmente...
Ya de entrada el edificio es descomunal y bellísimo el edificio.
Pues quiero ir a verlo porque me lo han recomendado mucho.
Sí, sí, sí.
Y oye, que no saca tiempo uno para ir a estos lugares.
Sí, hay un restaurante aledaño y mismo que forma parte del museo se llama Verde.
Verde.
Qué rico, Verde, que te quiero Verde.
Así es. Así que vamos a ver la cara pública de la academia, va a estar expuesta todo el año después que se haga este museo, ¿no?
Sí.
Porque esta es la academia que concede los premios
sí.
Oscar.
Uh-huh.
Creo que va a ser un museo realmente interesante. Esta idea surgió ya desde el 2012 y ha recaudado para esta idea ya 250 millones. Así que si el presupuesto es 300 millones, pues no le queda mucho, ¿no?
Sí, claro.
Por
claro.
eso, aparentemente, ya van a comenzar sus trabajos este verano Y han dado dinero y ha sido respaldado por figuras como Annette Bening, Tom Hanks, Brett Ratner. Han sumado contribuciones económicas, además que han recibido contribuciones de más de 1.300 personas de distintas partes del mundo.
Sí, sí, sí.
Se supone que este edificio esté terminado en el 2017, que tendrá 27.000 metros cuadrados en 6 plantas. Lo mismo hay salas de proyección, que exposiciones, que espacios educativos. Yo creo que va a ser algo extraordinario.
Seguro.
Va a tener, por supuesto, su cafetería y su tienda de recuerdos, de memorabilia.
Que, por cierto, estuvo en el restaurante y se volvió a preguntar por qué se llama Verde. Pues no, nunca entendí el nombre ese de Verde.
¿Y no estaba pintado de verde?
No, para nada.
Bueno, pues será que la comida tiene...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última media hora de tu cita de este jueves. Estamos a julio 25 del 2015. Nos queda solamente 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Mañana es viernes. Gracias por acompañarnos y pasamos con Moisés López y los titulares.
La activación de varios puntos Wi-Fi en espacios públicos de Cuba no cambia el tipo de acceso que pueden tener los cubanos a la Internet. Una encuesta refleja que el mundo generalmente apoya la campaña militar encabezada por Washington contra el grupo Estado Islámico. El presidente del Partido Comunista Chileno niega que miembros de esa agrupación agredieran a políticos de derecha. Y las inversiones extranjeras disminuyeron un 14% en América Latina y el Caribe en el 2014.
Pasamos con las informaciones en detalle. La habilitación de 36 puntos Wi-Fi en espacios públicos de Cuba no cambia el tipo de acceso que pueden tener los cubanos a la Internet. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
Varios capitalinos, como el periodista independiente Juan González Febles, se quejan de que es muy lenta la conexión de los nuevos puntos de Wi-Fi instalados en La Habana y de que no pueden navegar libremente.
El problema es que funciona como funciona todo aquí, o sea, funciona bajo una estrecha supervisión y con cortinas para los inconvenientes.
Los inconvenientes son todos aquellos sitios de prensa independiente a que hablen sobre Cuba o los opuestos al gobierno, mientras la velocidad para conectar
en ocasiones con una velocidad adecuada, la mayoría con una lentitud aplastante. Eso depende, eso es como una charada. Es un sistema, es más lento que en muchos hoteles.
En los nuevos puntos de acceso Wi-Fi en Cuba solo se pueden conectar simultáneamente entre 50 y 100 personas, pero van muchas que sin estar conectadas a la red de redes intercambian información, explica Roberto de Jesús Guerra, de la agencia independiente Hablemos Press.
Me pasan información de un teléfono a otro a través de Zapi, a través de Bluetooth. Se pasan información y eso sí me pareció bastante bien, porque a pesar de que no pueden conectarse a Internet, hay un intercambio de información y eso está cambiando la mente de la gente.
En varios puntos del resto del país hay grandes expectativas con las conexiones Wi-Fi. Así lo aseguran el guantanamero Roberto de Jesús Quiñones y el cienfueguero Alejandro Turvalladares.
Todavía no está funcionando. Aquí en Guantánamo todavía.
Se dice que se está preparando y ya se anunciaron las las áreas donde va a funcionar, en este caso es el Parque Martí y el área de Rápido del Malecón, pero hasta el momento no se ha radiado la primera señal, estamos a la expectativa.
Los cubanos deben pagar menos por una conexión Wi-Fi, aún así 50 pesos por una hora sigue siendo un precio inaccesible para la mayoría. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5 legisladores estadounidenses pidieron que 3 médicos cubanos en Colombia sean autorizados a viajar a Estados Unidos.
En una carta solicitaron al embajador norteamericano en Colombia y al director del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración prestar asistencia a 13 médicos cubanos a quienes se les impide viajar a territorio norteamericano.
Los legisladores cubanoamericanos Ileana Ross Letinen, Mario Díaz-Balart, Albio Cires y Carlos Curbelo y el congresista Jeff Duncan pidieron que los 3 reciban la debida consideración bajo la ley del programa de parol para profesionales médicos cubanos.
El texto subraya textualmente que el programa fue diseñado para que el personal médico pudiese escapar la opresión brutal que caracteriza al régimen de Castro, que utiliza este trabajo forzoso para sus propios fines políticos. Los 3 doctores cubanos en Colombia son Raquel Lobato, Marta Martín y Odi Ginarte.
A pesar de la censura y de las trabas, los artistas en Cuba continúan la búsqueda de espacios independizarse para expresarse. Karen Caballero nos informa.
Estos espacios alternativos al final son necesarios justamente porque dan posibilidad para otro arte, ¿no? Que de pronto no tienen cabida en los espacios oficiales.
Y yo creo que hay que empezar a pensar el arte fuera de las instituciones.
Instituciones que en Cuba constantemente censuran y a menudo condicionan la existencia del arte y sus artistas a su pensamiento o ideología.
Sobre todo en un país donde cada vez las galerías oficiales para esto en primer lugar son pocas y en segunda no aceptan todo tipo de exposiciones. En
muchas ocasiones se ponen trabas con respecto a determinadas obras porque si tienen algún matiz político, etcétera.
Ahora, los espacios alternativos en Cuba, totalmente independientes del gobierno, están abriendo poco a poco el camino al arte libre y sin censura.
A fin de cuentas, la única institución que tiene el arte es el pensamiento, y el pensamiento forma parte de todos los individuos.
En estas cada vez más frecuentes galerías de arte independiente, cuyas sedes muchas veces son en casas de ciudadanos cubanos y cuentan con escasos recursos, los artistas pueden dar rienda suelta a su creatividad y talento, lejos de las trabas burocráticas e ideológicas. Simplemente utilizan su arte como debe ser, un medio de expresión de todos los temas, incluso de aquellos de los que el régimen cubano prefiere no hablar.
Este cuadro en particular, desde que lo miré, la idea que me vino a la mente fue el fondo marino del estrecho de la Florida, donde creo que conviven los cadáveres de tantas y tantas personas que se han hundido en el mar tratando de buscar una esperanza, un progreso de vida, y que allí sigue el mar floreciendo en una armonía diabólica.
8:36 minutos. Una nueva encuesta sugiere que el mundo generalmente apoya el cambio de enfoque de defensa de Estados Unidos hacia Asia y la campaña militar encabezada por Washington contra el grupo Estado Islámico, estos temas centrales de la política exterior de la Casa Blanca.
La calificación general de Estados Unidos continúa mayormente siendo positiva, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, que observó la opinión pública en 40 naciones. Un promedio global de 69% expresó su opinión favorable del país.
La reacción mundial a la campaña parece ser mayormente positiva. Pew dice que un promedio mundial de 62% apoya las acciones militares de Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico, mientras solo 24% se opone.
La encuesta también encontró fuerte apoyo a la decisión de Estados Unidos de poner mayor prioridad militar en el Pacífico, donde muchos países sienten que están siendo desafiados por el creciente poder militar y económico de China.
Exactamente a las 8:37 minutos, y la directora de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, Catherine Archuleta, advirtió en una audiencia del Senado sobre la vulnerabilidad en la seguridad del sistema informativo de esa dependencia y la posibilidad de nuevos ataques cibernéticos.
Entidades gubernamentales y no gubernamentales están bajo ataques constantes de piratas cibernéticos muy sofisticados, muy bien orientados y financiados, agregó Archuleta.
La funcionaria explicó que aunque su oficina ha tomado medidas para proteger la información, un hacker tuvo acceso a los registros con una credencial utilizada por un contratista federal en Colorado.
El presidente del Partido Comunista Chileno negó la participación de militantes de su bancada en recientes agresiones contra políticos de derecha. Miguel Cabrera nos informa.
Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista Chileno, negó que militantes de su organización participaran en recientes agresiones contra políticos de la opositora UDI, Unión Demócrata Independiente. Las agresiones, con golpes de puño, astas de banderas e improperios, tuvieron lugar cuando un grupo de la UDI, incluida mujeres, se acercaban al edificio donde se les iniciaría proceso judicial a varios de ellos por irregularidades en el pago de campañas electorales. De acuerdo con Teller, en el escenario había banderas del Partido Comunista Acción Proletaria, una organización muy antigua que ni siquiera es un desprendimiento del partido que integra el gobierno, señaló. También había banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con el cual, dijo Teller, estamos desvinculados hace mucho tiempo. Si el líder de la UDI informó sobre comunistas en el gobierno, el senador Iván Moreira, uno de los agredidos, no singularizó la violencia, pero se sobreentendió que, en efecto, provenía de la izquierda chilena.
Porque en los últimos meses y días se ha exacerbado la odiosidad contra el mundo político, contra la UDI, lo que ha llevado a ver una inusitada violencia.
De acuerdo con Teller, la UDI se victimiza respecto de los comunistas, pero la historia del país muestra que la cosa es al revés, apuntó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 8:40 minutos y la inversión extranjera directa se redujo un 14% en América Latina y el Caribe en el 2014, después de 4 años consecutivos de crecimiento, según el último informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
La entidad explicó que esto se debió a una disminución en las fusiones y adquisiciones transfronterizas en Centroamérica y el Caribe, y además influyó la caída de los precios de las materias primas.
En temas internacionales tenemos que el Tribunal de Nápoles en el sur de Italia pidió 5 años de cárcel para el ex jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, acusado de corrupción, informaron fuentes judiciales.
La sentencia contra el ex magnate de las comunicaciones por el presunto soborno de un senador será pronunciada el 8 de julio. Indicó la agencia de noticias italiana AGI.
Berlusconi está siendo procesado por el pago en el 2006 de unos 3 millones de euros al senador Sergio De Gregorio para que pasara del Partido de Italia de los Valores al Pueblo de la Libertad a la formación de Lee Cavalier.
La defensa de Berlusconi considera que el delito de soborno de un senador no existe, ya que todo parlamentario es libre de votar por lo que quiera y no tiene obligación alguna de obedecer a su partido, según lo establece la misma Constitución italiana.
Exactamente las 8:41 minutos y Palestina presentará a la Corte Penal Internacional su primera demanda contra Israel. Tenemos en Tel Aviv a Daniel Blumenthal.
Con los hallazgos de la Comisión por los Derechos Humanos entre sus manos, los palestinos se disponen a presentar demandas contra Israel ante la Corte Criminal de Justicia de La Haya por alegados crímenes de guerra durante la contienda del verano pasado en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autonomía Palestina, Riyad al-Malki, anunció que presentará ante la JCC documentos que podrán llevar a la apertura de una demanda criminal contra Israel. La comisión, inicialmente encabezada por la jueza estadounidense Mary McGowan Davis, presentó el lunes sus conclusiones. No hablamos en el informe acerca de evidencias y en vez de ello recolectamos en forma absolutamente objetiva testimonios, declaraciones y otros materiales que podrían derivar en una investigación más profunda de lo acaecido en el verano de 2014 en Gaza, en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel. Dijo, Estados Unidos se opone a la presentación del informe de la Comisión por los Derechos Humanos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El portavoz del Departamento de Estado en Washington dijo que no lograba entender en qué se basa el informe y no considera necesaria una mayor intervención por parte del Consejo de Seguridad. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El segundo vicepresidente de Burundi escapó del país africano y denunció el intento del presidente Pierre Nkurunziza de extender su estadía en el poder.
Gervais Rufyikiri declaró el miércoles al Canal 24 de Francia que está en contra de lo que calificó de tercer mandato ilegal del gobernante.
El asesor de medios del presidente envió un mensaje de Twitter en el que señala: adiós y hasta nunca es el estribillo de la canción de mi corazón. Se sospecha que el segundo vicepresidente está refugiado en Bélgica.
...8:43 de la mañana... de aquí a las 9, recta final de esta cita de este jueves. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, en contacto con el decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy y con el cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo jodan a Raúl.
Te van a matar.
Caballero, no sople.
Oye, esta es la cornetica. ¿Cómo trabaja por la mañana, mi hijo?
¡Niño!
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 30 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura por hacer Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la región central del Atlántico continúa moviéndose al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores y aunque se caracteriza por una enorme amplitud, no muestra altos índices de humedad ni desarrollos convectivos de consideración. Otro tanto ocurre con la onda tropical del Mar Caribe Oriental, que no muestra un patrón de nubosidad preocupante y solo se aprecian algunas tormentas eléctricas aisladas sobre las costas de Venezuela y sobre Puerto Rico y la República Dominicana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con el decano Jesse del Castillo, que está celebrando la victoria de los Yankees 10-2 a los Phillies gracias a la buena actuación de Nova. Sí, señor. Decano, buenos días.
Jerry. Muy buenos días de nuevo, Carito. Y mencionas a Iván Nova, que sí, hace 14 meses se operó el codo, una operación Tommy John, y regresó en su primer juego. Ah, al regresar tiró 6 2/3 innings de Scon. Sí. Pichó muy bien. Mark Teixeira batió 3 hits y remolcó 2 carreras y los Yankees le ganaron al Philadelphia 10-2. En el resto de la Liga Americana, Cleveland le ganó al Detroit 8-2. Francisco Lindor conectó larga distancia y remolcó 2 carreras. Carlos Santana y Yan Gomes también impulsaron 2 carreras cada uno. Toronto blanqueó a los Tampa Bay Rays 1-0 en 12 entradas. Chris Colavello terminó el juego con un jonrón en el 12th inning. Minnesota le ganó a Chicago 6-1. Philip Hughes permitió solamente 1 carrera y 6 hits en sus 8 innings de labor. Los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Astros de Houston 2-1 en 13 entradas. Taylor Featherstone impulsó la carrera del Gane con un sencillo en la parte baja del 13th inning. Boston superó a los Orioles del Baltimore 5-1. David Ortiz disparó un jonrón con un hombre en base. Las 5 carreras de las medias rotas, todas en el 6th inning, fueron sucias gracias a errores del pitcher Bud Norris y la primera base Chris Davis de los Orioles. Oakland le ganó al Texas 8-2. Brett Laurie conectó larga distancia con las bases llenas. Josh Fegley y Steven Vaught también se fueron del parque. Y Kansas City le ganó a los Seattle Mariners 8-2. Sí. Omar Infante impulsó 3 carreras. Mike Moustakas disparó un jonrón con un hombre en base. Oye, al día ya lo no. Que es las anotaciones de ayer.
Ok, oye, gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana, nos queda una tierrita ahí para terminar.
Dime. O nada, una chispita, una miaja, como dicen
los... ¿Qué tú dijiste?
Una miaja, ¿no? Cuidado, le dicen los españoles.
No.
En una miaja, sí, así le
que
dicen.
Te oí mal.
Bueno, perdón, sí. Se me fue algo en que, sin darme cuenta. Pero así dicen los españoles, estoy bien.
Hoy es jueves.
Hoy es jueves y ya estamos celebrando el viernes.
Sí,
bueno, quería comentar acerca de unos dibujos y bocetos de Leonardo da Vinci que se están exhibiendo por primera vez en América Latina.
No me digo,
hay una exposición que se allá en México. Se está, bueno, tú sabes que estas cosas, lo mismo que estábamos hablando de las exposiciones itinerantes que visitan otros museos, piezas que se sacan, tú vas al Louvre en París y hay piezas que tú no ves porque en ese momento están prestadas para otra exhibición, y lo mismo sucede con muchísimas obras artísticas. Y la exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza está ahora en México, tiene dibujos y bocetos originales del artista y 4 piezas también de su círculo que por primera vez están en América Latina. Eso es algo realmente extraordinario, que un artista como Leonardo da Vinci, un artista florentino...
Claro.
Bueno, estas obras vienen procedentes de aquí, de los Estados Unidos, del Museo del Palacio de Bellas Artes, Ahí es donde se está exhibiendo y van a estar durante 2 meses. Estados Unidos las prestó. Puede ser que vengan del Smithsonian, no dice aquí exactamente, pero dice que llevar a Leonardo a todo el mundo siempre es una gran emoción. Y es increíble las cosas que este hombre hizo. Este hombre fue un artista, sí, un señor. Genio.
Sí, en su época fue bueno,
es iluminado. Algo extraordinario, efectivamente. Sí. Y dentro de las 11 obras de Leonardo da Vinci sobresalen Estudio para el Ángel de la Virgen de las Rocas. No es el cuadro de la Virgen de la Roca, por supuesto, pero sí es el estudio, el boceto, lo que él hizo primero. Está el, eso lo hizo en el año 1483. Está el código del vuelo de las aves, que lo hizo en el 1505. Y está el retrato de una joven del año 1480. El estudio del rostro del ángel de la Virgen de las Rocas, por muchos es considerado el dibujo más bello del mundo, no solo de Leonardo, sino que es uno de los dibujos más bellos que existen. Y el valor de este boceto es la única evidencia de los preparativos que él tuvo para ese óleo, que es uno de los cuadros que viven o que están hospedados en el sí. Louvre de París y en la Galería Nacional de Londres. Yo esto no lo sabía, que por ejemplo, el cuadro que yo pude verlo de la Virgen de las Rocas, lo sí. vi en el Louvre de París, pero se alterna, oh. O lo prestan sí. a la Galería Nacional de Londres. Es bien interesante todas estas cosas. Mañana ampliamos un poquito, porque no? hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, jefe de turno, sí señor, de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teodos Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alfizo.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita va a ser mañana viernes, sí, madrugando bien tempranito a las 5. Le estaremos esperando. ¡Cómo no! Muy buen día para todos. Pásenla bien.